Ya, 1, 2, 3. Buena, buena, compadre. Aquí estamos de vuelta con Lucha H. Para otro capítulo más. Otro episodio de Maya, episodio 14. Oye, bueno, 3 está. Y con este ya son 14 episodios que ya hemos hecho, bueno, su madre. Pensaba que partimos con uno suavecito y no hemos fallado. Ya esta es la 14, la semana número 14, sería que ya grabando el episodio. Así que, bueno, como siempre, acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, iVoox, nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, hasta YouTube tenemos video ahora para que nos vean como Lucha HSP o Lucha House SP. En algunas partes, pero Lucha HSP aparece en todas partes, lo que hice la búsqueda rápida en Google, puse Lucha HSP y somos los únicos que aparecen, hermoso. Entonces, pongan en Google Lucha HSP y aparece solamente nosotros, así que va a aparecer ahí todo el rato. Así que, como siempre, pues, no estoy solito, estoy con mis grandes amigos aquí, grandes amores de la lucha, Vive y Renzo, ¿cómo estás, man?
Muy bien, un saludo a todos los amantes de la lucha, o nuevamente aquí para hablar de todo lo que ha pasado durante la semana.
¿Cómo están todos, chiquillos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente que nos escucha? Un saludo a todos y nuevamente aquí preparado para conversar un ratito de Lucha Libre.
Digo, un ratito, hay varias cosas pasadas esta semana y como ustedes decimos, estábamos con el resto, antes que empezaba a grabar, deberíamos, yo creo que deberíamos tener, cada vez que nos conectamos, deberíamos apretar a grabar. Y bueno, ahí está, porque las conversaciones fluyen, de tal forma, son impresionantes. Oye, una de las cosas que iba a hablar, está justo hablando con Reci, está bueno tenerlo ahora para adelante, el debut de Catalina, como la Catalina como luchadora, digamos, sola, porque sabemos que había aparecido anteriormente en los capítulos de Ro con Sin Cara. Vi la noticia del Tele 13, salió el Sin Máscara. Callan, calé de lucha libre, no puede. Ahí me cagué la risa. Pues la Catalina, para los que no saben, la luchadora chilena, la primera luchadora chilena pues, que firmó oficialmente con WWE, ya que tuvimos también a Cetara una vez también luchando en WWE, pero sin contrato. Y nada, pues, debutó contra Asuka, perdió el match, pero se vivió bien, un poquito lento, creo que fueron los nervios. Yo le estaba viendo hace poco, estábamos revisando vuelta el video del debut de Catalina, que hay que decir, le mandamos un mensaje en Instagram y nos puso en su historia, así que hay que estar felices por eso. Así que, no sé, ¿vos vieron tú, Felipe, pudiste ver esa pelea? ¿Qué te pareció? El debut de la Cata.
Bien, pues tú, pues como si tú ya estaban, estaban reconcentradas por la sola la Cata. Yo creo que como chilenos estamos todos orgullosos de ver a alguien de nuestra nacionalidad allá, pues, ya sea en un programa que sea, en este caso fue en el programa My Event, pero eso lo he hecho de estar pisando ahí ese ring, estoy realmente orgulloso y es una niña súper joven.
19 años, tiene 20. Firmó con 19 años y apareció con 19 años con Sin Cara. O sea, súper joven, tiene igual, tiene su recorrido, creo, empezó a luchar muy temprano, tuvo su recorrido por México, tuvo su recorrido en Chile por alguna de las luchas, y debe tener un buen futuro, porque para que la WWE le haya dado el contrato, y encima un debut que ella misma no se esperaba, ella misma está diciendo por ahí que no se esperaba este debut tan pronto en lo que es el main roster, es lo único. Bonito eso, y como decís tú, es bonito tener a un talento nacional de la lucha libre, que tanto fanático de la lucha libre en Chile, bueno, tener un talento nacional ahí, yo creo que le da esperanza a muchos luchadores, muchas luchadoras chilenas que se puede llegar más arriba.
¿Qué dices tú? Sí, lo bueno es que, no, lo que iba a mencionar yo, lo bueno es que sobrevivió a esta ola de despido, y eso igual te pidió que es positivo.
Sí, sí, yo creo que eso no era bueno cuando dijimos que cuando estaba hablando de los despidos la trae, y decía, hay un despido que espero que no pase, y era ese claro. Era el despido que esperaba que no pasara, y gracias a Dios no pasó, porque debutó en Main Roster y la tienen ahí, así que buenísimo.
Mira, una de las cosas más ricas de esa pelea fue cuando anunciaron From Santiago, Chile. Eso nunca pensé que se iba a escuchar, ¿cachai? eso fue, para mí fue algo que claro, como dije, no, nunca pensé que se iba a mencionar, pero sonó rico y buena la pelea, le dio con todo, estoy súper contento por ella.
Sí, buenísimo, y buena química tiene, ya sabemos que tiene varias amigas que están, bueno, ya la hemos visto muchas veces con Rhea Ripley, la ex campeona de NXT, se ha visto mucho en grupo, digamos, con ella, con Indi Hartwell también, con muchas luchadoras que son ya llevan un tiempo en NXT y que ya son más experimentadas, y creo que, bueno, estaban justo hablando con el resto de eso, parece que la están, hace tiempo ya habíamos hablado, sí, pues, que la están preparando físicamente, la están agrandando, digamos, físicamente, para ponerle musculatura, porque el grupo, digamos, que tiene amigos, son todas de ese estilo, hay que ver Rhea Ripley, la mina, una bestia, no sé si la han visto entrenar, y físicamente. Sí,
cuando se saca así el...
Sí, filete. Más lo que la voz, ahora tiene el canal de YouTube, veanlo, bueno, está bueno el canal de YouTube para entrenamiento. Así que ahí está la Rhea Ripley, pero ¿cómo se llama esto? Parece que la gata la están preparando físicamente para crecer en forma musculatoria, porque en la lucha se vio más grande, y eso que Asuka es más sellada, digamos, tiene su poco cuerpo, y la gata se vio más grande que la Asuka. Así que parece que la están preparando físicamente para ser una luchadora de peso, digamos, físicamente muscular. Para ver qué tanto sí. Eso va a funcionar. No sé qué pensé.
Ahí veremos. De todas maneras, la Kata también en el Instagram muestra que está como un régimen, está preparando un régimen, lo de las pesas y todo, así que no, que la están preparando para algo mayor, seguro.
Sí, yo creo que igual es importante porque mujer siempre es como importante. Vince tiene muchos estereotipos para las luchas. Sí.
Lamentablemente, entonces, lo sabemos.
Hay dos opciones. Entonces, hay dos opciones. O eres físicamente súper bien, ¿cachai? Y toda la cuestión. O el otro, el extremo, que es ser el grande, la cuestión.
Así mismo. Claro. Veremos qué le pasa a la gata. Pero bueno, felices. Todos felices por la gata. Así que. Muy felices. Vos te estás escuchando como robot, bueno, hace rato. Se te va cortando el audio de repente, Felipe.
¿A mí?
Sí, de repente te escuchas como robot. Qué chistoso. Es como estar hablando con C-3PO o Arturito. ¿Cómo se va? Así que, bien, bueno, desde aquí, Lucha HSP, compadre. Felicidades a la gata. Todo lo mejor para adelante. Aquí la estamos siguiendo, aquí le echándole barra todo el rato al talento nacional. Así que, muy felices. Y oye, otra web que está hablando también por ahí, el cagazo que se mandó la Nia Jax esta semana. Casi hizo cagar a la... Oh, recién estaba hablando el nombre, se me fue ahora.
¿Cómo se llama? Sane, la... ¿Cómo se llama?
Sane Sane.
Claro.
Sane Sane, la compañera, la ex compañera de Asuka, campeona de lucha. ¿Viste ese cagazo que se mandó la Nia? Casi le cagazo cagarle el cuello.
Oye, sí. Oye, era que la Nia ya hace tiempo que... O sea, es algo igual se ha gozado, yo le digo, como que tiene problemas en ese sentido, que como que no... Como de repente se basa de revoluciones y no... Como que no calcula bien. Algunos dicen que lo hacen con mala intención. Pero sí, vemos que el que rompió la nariz a Becky Lynch.
Oh, sí. Oh, verdad, weón.
De verdad.
Eso fue épico, sí. A la Becky Lynch se ve la raja.
Entonces, es una luchadora, que ha tenido más de una ocasión en la que le ha hecho daño realmente a sus compañeras.
Sí.
No, sí, tenés razón. ¿Sabes qué? Yeah, eso es lo que estábamos hablando con Rodrigo antes que entrara Felipe, que sí, se manda sus cagas, pero... No sé si lo hace a propósito o como que no sé, como dijiste tú, no se controla, pero ¿cómo no se controla? No entiendo, ¿cachai? Si está dañando a tantas luchadoras, porque no son la única, la Becky Lynch, han nacido varias, ¿por qué no la mandan de vuelta a NXT o algo, ¿cachai? No sé.
Es que como, la tienen ahí. Es como lo que estábamos hablando, weón, del Rayback, pues, weón. Lo mismo.
Sí.
Rayback era un bruto. Y escuchamos si en Pac, que ese weón siempre se quejaba de esa weá, que Rayback era un bruto de mierda y el weón era tonto. Pues, weón, siempre era pura fuerza bruta y nunca. Y técnicamente no era muy, muy bueno, digamos. Porque siempre dejaba la cagada y siempre lesionaba al luchador, pues, weón. Entonces, a lo mejor de ese tipo de luchador, ahora le está diciendo al Renzo, yo al ver ese cagazo se mandó a la Nia X, se me vino a la memoria, me hizo un flashback cuando el Seth Rollins, weón, le hizo cagar la espalda a Sting, weón.
Sí.
Esa es la cara de Felipe. Ese momento histórico, weón, cuando lo vi, le dije, este weón cagó la espalda.
Porque el weón.
¿Te acordás
cuando? Undertaker, sí.
Sí, weón. Eso lo estábamos viendo, ¿te acordás que te dije, weón, este weón se cagó la espalda? Porque sí. Se notó mucho. Y yo me acuerdo que me decían, tú estabas diciendo hace mucho tiempo, te decía, algún día Seth Rollins le va a cagar la espalda a alguien. Y ese movimiento era muy riesgoso y lo seguía haciendo. Y de hecho, después de esa pelea, nunca más lo hizo. Poco. O sea, claro. Que esa pelea fue la última vez que un paró de hacer eso.
Seth Rollins, otro que también ha tenido problemas de lesionar a sus compañeros. Recuerden que también lesionó con el mismo movimiento, lesionó a Finn Balor cuando le sacó el,
ah, sí.
El hombro.
El hombro.
¿Qué?
Claro.
Sí, una vez también le quedó la nariz a Yoshida.
Ah, sí. También.
Hay varios, no, sí, hay momentos que se les pasa la mano. No sé, es que igual hay que pensar, hay gente que dice esta wea es mentira. Como decían por ahí, un gran productor de lucha libre decía, no es de mentira, sí será coreografía, sí hablarán lo que van a hacer, pero los golpes son de verdad. Y las lesiones son muy reales. Y las posibilidades que te cagues la vida son muy reales. Hay que ver, si alguien no ha visto, y lo hemos hablado varias veces aquí, el Dark Side of the Ring, cuando hablan de la peor lucha de la historia, cuando hablan condiciones el Brawl for All, el cuando se agarraron todo combos limpios en la WWE, el peor programa que pueden haber tenido en su historia.
Ah, sí, 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 sí.
El Brawl for All, que fue lo peor que tuvieron. Ahí también sale la historia de uno de los luchadores que se cagó la espalda, porque nunca más pudo caminar de vuelta. Y así han habido varios. Entonces, claro. Las lesiones son muy reales. Y pasando a otras lesiones reales, weón, también la... ¿Cómo se llama esto? La China Basler, que hoy, bueno, esta semana también debutó la Indy Hartwell, o la australiano, talento nacional también acá de Australia, ganadora de la, bueno, fue la campeona de mujeres de la de World Series of Wrestling, así uh-huh. Que era la campeona femenina por mucho tiempo, firmó con NXT y debutó con China Basler, y la China Basler también le hizo cagar el brazo, bueno.
Sí.
Le puso el brazo, no sé si lo viste, Felipe, cuando le puso el brazo entre medio de la escalera y la China Basler se tiró con todo, bueno, o sea, cero pudor. No fue como le pegó un poquito, le pegó suavecito, bueno, le hizo cagar el brazo, bueno, contra la escalera. Ahora, el grito que se pegó a la Indy Hartwell es como si le hubiesen hecho una lesión, no sé qué tanto fue, porque igual ha tenido imágenes entrenando y todo. Pero también otra vez que está, digamos, también tiene ese problema, digamos, de ir muy bruta. Hay que acordarse del Chamba. Bueno, la China Bay hizo cagar a toda.
Sí, la hizo
completamente. Y así, pues bueno, o sea, ha sido una semana de brutalidad, digamos, en la lucha libre en general, bueno.
Sí.
Hay que, bueno, vamos a ir a una pausa, bueno, y cuando volvamos vamos a ir hablando de las brutalidades que están pasando esta semana en la lucha, bueno, porque AEW también hubieron brutalidades, bueno, que dieron por la. Así que vamos a ir a una pausa, compadre, vamos y volvemos.
Dale.
Oye, yo tengo los ratings de los programas ahí para que
Ya aprovecho, pues, ya estamos de vuelta a la conversación, así que tiremos los ratings al tico, al tore, al toque, oye, bueno, yeah. Tira los ratings al toque. Pues se me enredó la lengua. Se me enredó la lengua en algún minuto. Tira los ratings nomás. Pues. ¿Cómo estuvo esta semana?
Mira, voy a ir uno por uno. Raw ha sido, creo que el Raw uno de los más bajos de la historia. Tuvo 1.842.000 televidentes.
Ya.
Okay, el más bajo del año, porque había estado todo el año, todo el año sobre 2 millones de personas.
Un bajo del 50%, sí, harto.
Y la semana pasada tuvo 1.900.000 y ahora 1.800.000.
Igual bajo 6.000 personas. Y
estaba mirando también, por ejemplo, los promedios de los años anteriores. El 2017 tuvo un promedio de 3 millones. El 2018, 2.800.000. El 2019, 2.400.000. Y ahora el promedio de este año es 2.100.000. ¿Cuál digo cómo viene?
Le hemos hablado la calidad de veces, porque la calidad, lamentablemente, la calidad de WWE, bueno, ha decaído mucho últimamente. Lamentablemente es la calidad, sí. El de no poder mantener personajes, no poder mantener historia, el que van por un lado y después lo cortan. La misma cosa, por ejemplo, ahora Bobby Lashley con la lana, pues bueno, iba todo dando para que se iban a separar, weón, y ahora están todos bien. ¿Cachai? ¿Para qué, pues, weón? ¿Para qué gastar tanto tiempo en una cosa si al final no va a ir, cachai? Es el problema que le está dando a WWE. ¿Y qué tal la pelea entre NXT y AEW, weón?
Esta semana ganó nuevamente AEW con 731.000 personas. Y él. Y
665.000. Ah, bueno.
Sí, hola. Están en promedio de los dos, en verdad. Sí. La verdad es que AEW se mueve entre 600.000 y 800.000. Es como el ranking. Yeah. Y en NXT siempre un poquitito, o generalmente un poquito más abajo. Las últimas dos semanas había ganado en NXT.
Claro.
La AEW, pero la verdad es que no.
Es que esta semana estábamos justo hablando de la brutalidad que estábamos hablando de las cosas que estaban pasando en el WWE. Esta semana igual venía una pelea que se venía esperando hace rato también, pues venía la pelea de Sammy Guevara contra Darby Allin.
Darby Allin.
Es una pelea que se estaba esperando hace tiempo, la ganó Darby Allin, vamos, Darby se hizo cagar al Spanish God. Pero hablando de brutalidad, bueno, Sammy Guevara le rompió la nariz, bueno, en la mitad de la lucha, bueno.
Sí.
Le hizo cagarla y se la reventó, bueno, al Darby Allin, pero de verdad, o sea, y viene de vuelta con lo que pasó la semana pasada, weón, con la Bill Baker, weón, que le rompió la nariz en la mitad de la lucha. Sangre real, o sea, no, ¿cachai? Que weón, sangraban, sí. El Darby Allin se tocaba y era todo lleno de sangre, weón. No era como que le pusieran las cápsulas. Entonces igual como que están tan AEW, creo que, no sé, en mi forma de esto, ella mantiene es la esencia del circuito independiente de lucha. Como que no se ha movido a lo que es profesionalismo, al estilo WWE, de alta producción, de alta voz, sino que mantiene mucho la esencia de lo que siempre querido hacer, que es como ser la voz del circuito independiente.
Claro.
La oportunidad para el circuito independiente, creo que. Y a eso va mucho las peleas. Ahora, en AEW, aprovechando que estamos en AEW, ganó Darby Allin, que ahora va a ir con Cody Rhodes por la semifinal del TNT Championship. Y al otro lado tenemos una lucha, weón. Está el Lance Archer contra Dustin Rhodes. Ah, no, contra el. Perdón, el hermano Cody. Ahora se me fue el nombre, weón. No, Dustin Rhodes es papá, weón. Clarito. Contra el.
¡Oh!
Dustin,
¿Está bien?
Dustin, ¿cómo se llama? Pelean ahora con la semifinal y al otro lado está el Darby Allin contra Cody Rhodes. Ahora.
Oye, yo pido el bueno de Dustin Rhodes, yo que no es que había dicho que se retiraba así.
Sí, es que también venía. Esa es la otra razón porque también hubo harto espectador esta semana, porque podía ser la oportunidad que este buen se retiraba.
Sí.
Ahora. Lo más probable es que la pelea final, yo lo había dicho antes, va a ser Cody Rhodes con Lance Archer, ya que hace rato están weyando que vienen los dos dándole. Y lo más probable es que Cody Rhodes gane el título. Eso es lo más probable. Por la forma en que lo han hecho, por la forma en que weyaba, y aparte, sí, a los que pudieron ver Dynamite esta semana, como empezó Dynamite, fue casi un monólogo de Cody Rhodes. Hablando de su historia, de por qué tenía que ser campeón y era solamente él. Entonces, veo muy difícil que Lance Archer salga campeón, veo muy difícil que esté a encontrarse con su hermano de vuelta, y más difícil aún que Darby Allin llegue a la final. Claro. Ahora, Darby Allin llega a la final, es que igual, es que ahí el gran problema. Tenía Darby Allin que físicamente no está a la altura de lo que es Cody Rhodes, ni Lance Archer, ni Dustin. Ni cagando. Sí. O sea, Darby Allin es la mitad de lo que son esos buenos. Sí. Entonces, compararlo físicamente es difícil en una final, es como puta. Igual tuvimos la oportunidad, por ejemplo, cuando Rey Mysterio ganó el título, que empezaba que Rey Mysterio ganó el título.
Claro.
Que también físicamente no tenía por dónde. Pero yo creo que lo más probable es que Cody Rhodes lance hacha y Cody Rhodes salga campeón. No sé qué piensan ustedes de eso, si han visto un poquito de lo que está pasando en Dynamo.
Sí,
mira,
dale.
Al cachipul.
Dale, Pim.
Me gustaría una final del Manowar que gane Darcy.
Sí. Estaría bueno. Aunque se enfrentaron una vez. Se enfrentaron una vez cuando fue el primer espectro que se encontraron y se hicieron cagar.
A la cresta.
Sacar la chucha, bolsa. Esa es como para los que tienen hermanos, cuando tenía tu hermano y ya tenías tanta hueá junta que ya saquemos la chucha y después de eso estamos ya, vamos, estamos todos bien. Típica, sí. Yo sé que Felipe no cacha lo que es, pero voy, igual le doy un macho.
No tengo hermano.
Pues tenía hermano, no, cagaste. Yo tengo tres hermanos, así que sé lo que significa, imagínate.
Mire, yo pensé que esta era la oportunidad de Sammy Guevara, pero puta. Bueno, Darby Allin, sé que Darby Allin es mucho más que Sammy, pero realmente pensé que esta era, iba a ser el empuje que le iban a dar a Sammy, pero bueno, para otra será. Lo bueno es que tienen estas competencias, ¿cachai? Y no creo que va a ser la última que van a hacer esta algo así.
No, yo creo que esa es una cuestión continua en TNT, sí. Y ahora hay que ver qué va a hacer después de eso, porque ahora hay que pelear, ¿cachai? Terminan de pelear y después de eso va a ver qué pasa después de la final, cómo va a reclamar el título de vuelta, o sea, quién pelea por el título.
Claro.
Si hace oye, lo otro que también no sé si escucharon que iban a volver a grabar en vivo los programas, o sea, hacerlo en vivo, si habían leído que no, sí. En vivo y...
Es que algo vi de eso que lo van a hacer en Florida, algo así, y van a hacer programas seguidos. O sea, parece que lo que leí yo, que van a tener, parece que van a estar ahí entre una fecha y entre de esa fecha van a tener que grabar dos bloques al tiro, al hilo, con público. No sé si viste algo así, Pipe.
No, yo había leído que iban a hacer como... Los programas lo iban a hacer como en vivo. Y viene el pay-per-view ahora luego, no recuerdo la fecha.
Claro.
Sí, viene el pay-per-view, pero... Bueno, es que la misma weá que tiene WWE, porque como tiene el contrato con Fox, y tienen que hacer de cierta cantidad de episodios en vivo, yo creo que TNT tiene la misma weá con AEW. O sea, tiene que hacer cierta cantidad de episodios en vivo. Entonces, igual tienen que grabar, aunque no haya público, por último... Ahora, es mucho más entretenido ver a AEW por el hecho que ocupan a los mismos luchadores, digamos, ahí como espectadores, digo. Y con de hecho hasta tienen carteles, pues, weón.
Sí.
El que me cagué la risa esta semana fue el que tenía, ¿cómo se llama este weón? Que se fue de la WWE y se fue a la AEW, el...
¿Cuál de todos?
El que le pegó el sillazo al... ¿Verdad? El que le pegó el sillazo a Cody Rhodes, pues, weón. Se me olvida el nombre, pero el guante estaba en la orilla y tenía un cartel que decía Sammy Guevara me debe plata. Sammy Guevara pasó por el lado y se lo mandó a la chucha. Entonces tiene esas guas, por ejemplo, AEW, que son bien entretenidas, que tienen un luchador, digamos, siendo parte de todo esto, ¿cachai?
Claro. Oye, me faltó dar el rating de SmackDown.
Ah, dale, bu. ¿Cómo le fue a SmackDown?
Tuvo 2,014,000 personas. Y durante el año el programa que mejor rating tiene 2,400,000 es su rating.
¿Y eso qué es? ¿SmackDown no tiene muchos campeones?
Sí.
Entre comillas. La mayoría no tiene los campeones de los títulos están la mayoría en Raw. Los títulos digamos más importantes, porque en este minuto quinta el título lo tiene Drew McIntyre, McIntyre está en Raw.
Está Strowman, Sunny Day, está Sami Zayn.
Yeah. Ah, Sami Zayn, claro, tenés razón.
Really?
Sí, pero en el comparación que he tenido, yo como estaba, tenía Becky Lynch, tenía, ¿qué más está en Raw? Tenía, ¿quién es el título de
Andrade?
Se los tenéis todos en Raw, igual como que el peso del título está más para allá, y así todo SmackDown igual saca la ventaja, digamos, en rating. Igual es raro ver eso, porque no debería ser, digamos, pero es por web título y todo eso. Yo creo que no debería pasar, pero pasa. Es rarísimo eso.
Yo creo que también tiene que ver con el hecho que el programa de Raw dure 3 horas, bueno, 3 horas es mucho.
Sí, es
sí,
mucho.
También.
Es muy largo, ¿sí? Un programa semanal. De hecho, a uno le cuesta estar ahí las 3 horas. Yo muy pocas veces he estado las 3 horas sentado porque hay cosas en la casa y mil cosas. Entonces son 3 horas que igual... En cambio, el otro programa, ya sea el NXT, SmackDown, que Dynamite, son 2 horas que igual pasa más rápido.
Sí, no, es mucho mejor. Es que, bueno, se le criticaba hace mucho tiempo a la WWE el hecho que... Tiene los programas, digamos, los episodios semanales son muy largos. Al final del día, para un pay-per-view, bueno, si antes, aguanta, ¿cuánto duraba un pay-per-view antes, weón? Bueno, 2 horas, 3 claro, horas máximo.
2 horas, 3 horas, yeah.
Ahora los pay-per-view te duran 5 o 6 horas, weón. Bueno. O sea, es casi un día completo, tenés que tomarte el día libre para ver la web.
Sí, como la web. Como la UFC, también son largos.
Sí, pues también.
Pero es que la UFC es distinto, porque la UFC igual tenía peleas preliminares, y son peleas, ¿cachai? Entonces, este es un formato distinto, esta weá tiene como historia, es como igual, el feeling es muy distinto. Yo, por ejemplo, puedo ver la UFC completa, desde preliminares hasta la pelea principal la veo completa, no. sin problemas, porque igual es entretenido, igual son las peleas, por ejemplo, las peleas son de tres rounds solamente hasta el evento principal. El evento principal, el único que va a 5.
Hablo de los pay-per-view, no de los programas semanales.
Ya, pues lo mismo. O sea, el pay-per-view del UFC igual, los programas semanales del UFC igual no duran mucho. Son cortos. Entonces igual el mismo web y el main event también. O sea, para ver los pay-per-view la misma web. Duran harto, claro. Pero igual entretenido. Yo creo que una de las cosas que tiene que ver WWE, tiene que ver harto el hecho de la duración de los programas semanales. No tiene sentido tener programas tan largos, bueno. Yo creo que no sé por qué lo siguen haciendo. Ahora hay que ver si la nueva jefa cambia las cosas, porque por ahí están saliendo rumores que parece que le van a pasar la empresa completa a la Stephanie McMahon. No sé si escucharon por ahí, están viendo ahí salió un barrio reporte que están, parece que aparentemente ya el genio de Vince está llegando a su tope máximo. Creo que el buen ya no nadie lo soporta atrás del escenario, anda todo el rato mal genio, dice que ya les parece que su tiempo ya llegó y que lo más probable es que la empresa pase a manos de la Stephanie. ¿Qué piensan ustedes que podría pasar si que eso pasa?
Mira, estaría bueno que la Stephanie ya tiene experiencia de manejar, ¿cachai? Raw por un cierto tiempo. Yo creo que ya hace rato que Vince está puro guayando.
¿Qué es esto, Leo?
Yo, es que este rumor más que nada salió porque le preguntaron a Triple H. Recordemos que Triple H cumplió 25 años en la empresa.
Sí, de ahí mostraron de sabor.
A él le preguntaron cómo el tema de que él estuviera a cargo de la empresa y él dijo que no, porque la empresa se le iban a pasar a la Stephanie. Sí. Y yo creo que al final es lo mismo.
Sí,
entre comillas lo mismo, digamos, en que queda la familia, pero no sé si va a ser lo mismo en el sentido del manejo. No creo que sea el mismo manejo que tiene Vince en este minuto.
No, me refiero entre Triple H y Stephanie.
Ah, obvio, pues bueno, o sea, obviamente si Stephanie agarra, va a ser lo mismo para Triple H, pues bueno, van por el mismo lado, tienen el mismo pensamiento y están funcionando de la misma forma, entonces obviamente va a ser el cambio radical y ojalá sea un cambio que le ayude a subir los ratings a WWE, ya que como estábamos hablando recién de los ratings, van bajando, van caída máxima lo que es Raw, y SmackDown por lo menos está subiendo.
Ahora algo igual como el tema de los ratings, algo raro que ha pasado es que con esto todo el coronavirus, en los cuatro programas han bajado los ratings, que uno pensaría que podría ser lo contrario.
Claro.
Que deberían subir, y los cuatro programas, pues yo estaba revisando acá los ratings de los cuatro, y todos han bajado.
Es que yo creo que va mucho a lo que estaba hablando la otra vez, que al final lo que hace la lucha libre son los fanáticos. Bueno.
Sí.
Sin fanáticos no funciona la lucha libre. Bueno. O sea, claro. te aguanto unos cuantos programas sin público por lo que está pasando, pero después perdí mucho la emoción de lo que está pasando en el ring, ¿cachai? El fanático le entrega esa emoción del grito, del brrr, del John Cena sucks, y es otra guay que pasan, güey. O la misma reacción, la misma gente, this is awesome. Y la misma gente empieza, no le tienen que decir que haga algo, le hace a la gente. Como hablamos, pues, güey, la otra vez, que el mejor ejemplo de todo, pues, güey, la vuelta de Edge, güey. ¿Qué hubiese sido la vuelta de Edge sin público, güey?
Sí.
Imagínate. Bueno, es una weá, pero completamente distinta. Con público fue una weá que hasta Edge casi lo hace llorar, weón, ahí entrando, weón, al ring. Entonces, yo creo que más que nada por eso, por el hecho que el mismo fanático le da la emoción a la lucha para el fanático que lo está viendo. Entonces, sin fanático, lamentablemente es difícil. Por eso decía que AEW lo está haciendo bien, el hecho que está ocupando a los mismos luchadores como fanáticos. Entonces igual le entregan ese extra plus de, viste, de estar gritando, de estar apoyando a un luchador, está buchando a otro luchador, poniendo pancarta, manteniéndole un poquito más a lo que es la lucha libre en general, pues, compadre. Yo creo que vamos por eso. Así que, nada, pues, compadre, vamos a ir a una pausa más y cuando volvamos vamos a estar hablando de los 25 años de Triple H que cumplió esta semana y más. Así que vamos y volvemos. Bueno, pues, compadre, aquí estamos de vuelta para seguir hablando de lo que pasó esta semana. Oye, y uno de los bombazos que pasó esta semana, que cayó como balde de agua fría, sobre todo para WWE, porque ya otra vez se le estaba mostrando una cosa similar a lo que pasaba en otras veces. Velvet Dream es una web bien controversial, la están acusando de compartir videos, o sea, fotos desnudos, se podría decir.
Sí.
O personales, íntimas, con menores de edad. Salió en Reddit, para los que no conocen la plataforma Reddit, apareció una usuaria que dice que tiene 16, 17 años y que tiene fotos de que tiene contacto, digamos, de forma, digamos, sexual con Velvet Dream. Ahora, no ha aparecido la foto, no ha pasado nada. Velvet Dream salió a Twitter a decir que él nunca haría una cosa así, que lo están tratando de perjudicar, que le hackearon la cuenta a él y todo eso. Y bueno, hay que ver qué pasa, porque esta no sería la primera vez. Acuérdense lo que le pasó a Enzo Amore, que también tuvo una acusación muy parecida, que al final terminaron siendo mentira. Pero así todo, a él lo sacaron de WWE, le terminaron el contrato. Y podría pasar una cosa similar con Velvet Dream. A pesar de que Velvet Dream tiene un futuro muy bueno, es un luchador muy joven. Está entre los 23 y 24 años, es un luchador muy joven que ha mostrado que tiene un futuro muy muy prometedor en lo que era el lucha libre, con un personaje muy bueno, y esto cae como balde de agua fría a WWE, ya que en estos minutos una cosa así no la haremos.
Sí, mira, lo peor parece que de esto, que con la persona que estaba conversando en el Reddit, supuestamente tenía 17 años, pero después al final, un poco de investigación, salió que tenía 15, así que no se ve muy bien el panorama para Velvet Dream. Ojalá que no le pase nada, porque como dijiste, tiene un futuro grande, y que no lo acusen o no lo echen antes que comprobar que esto pasó o no pasó, pues no le vaya a pasar lo mismo de Andrew Amore, porque eso realmente cagó la carrera de él.
Sí, o sea, yo creo que estamos de acuerdo. Lo primero es que esperar ver qué tan cierto es la acusación o no. Bueno, el caso de ser cierto, obviamente, es grave. Si tenga un buen personaje o no, hay que ir para la casa, ¿no?
Sí, cierto, realmente es verdad. Este es el fin de la carrera de Velvet Dream. Y eso, Velvet Dream se volvió a NXT, está volviendo fuerte a NXT, con una historia muy buena donde se está metiendo Finn Balor, Velvet Dream, Adam Cole. Entonces están preparando un buen trío, digamos, una buena historia ahí. Y como te digo, como estaba hablando, es como un balde de agua frío que podría caerle muy mal a la WWE. Y si llega a ser verdad, podría ser el fin de la carrera de Velvet Dream. Así que veremos qué pasa las semanas que vienen. Y esperemos que no sea así. Esperemos que la WWE dé un poquito más de apoyo de lo que hicieron a Enzo Amore, que lo cortaron rapidito, mucho antes de que supiera todo. Y esperemos, por lo que se ve hasta ahora, de WWE le está haciendo un poquito más tarde. Así que veremos lo que pasa. Y hasta ahí nomás con lo que es Velvet Dream. Ahora, ¿tú tenías una información por ahí de Vince McMahon, creo?
Sí, mira, la semana pasada Vince hizo una conferencia que tiene que ver con la finalización del primer cuarto de la empresa, o sea, del año. Entonces, hicieron un resumen de cosas. Son varios puntos, así que voy a ir y vamos comentando cortito.
Dale, chao.
Primero, el que más me llama la atención, dice que WWE reporta $291 millones de ganancias en lo que va del año.
$291 millones. Es lo que estaba hablando la otra vez, pues, weón. Si ellos no tienen pérdida.
Lleva un 60% más que el año pasado.
Cacha, pues, weón.
Cuático.
Sí, es cuático, pero si sí, estaba hablando la otra vez, weón. Que por eso muchas veces decían que los despidos son injustificados. Claro. El despido está haciéndole. No, ni iba a perder plata, no va a perder plata por su vida. Y lo más probable es que el año siguiente tampoco pierda. O sea, doble está cubierto de aquí al 2023. Fácilmente.
¿Qué cantidad?
Sí, es que es un montón. Imagínate que plata de la WWE salió para la XFL y así todo hubo ganancia. O sea, imagínate si Vince no hubiese invertido ese dinero. O sea, porque WWE tiene polera, tiene los títulos, tiene juguetes, tiene contratos con Netflix, tiene contrato con Fox, tiene contrato, ahora se metió en Fight TV, también tiene a WWE, tuvieron el pre-show de WrestleMania, estuvo en Fight TV por primera vez. Bueno, lo están vendiendo todo. Entonces, era lo que vamos de vuelta al por qué las luchadoras deberían tener una unión. Deberían tener una unión de luchadores donde puedan reclamar estas cosas, puedan tener un apoyo y así los despidos no puedan venir de la nada. Yo creo que por mucho va por eso, porque obviamente, bueno, ¿a dónde van a perder plata?
Claro.
Oye, otro punto, que bueno, la network bajó, los suscriptores tienen 1,460,000,000,000 de suscriptores de network en el mundo. Un poquito más bajo que el año pasado. Esto es algo interesante, que WrestleMania tuvo 967 millones de reproducciones en todas sus plataformas. Dicen que, bueno, WrestleMania 36 fue el evento más activo en redes sociales en la historia, con 13,8 millones de interacciones en el momento del evento. Un 57% más el WrestleMania 35, que igual, como obviamente, como no había público, todos lo vimos.
Y también va por el hecho de que mucha gente lo vio, por el hecho de ver que era un momento histórico. Íbamos a ver qué iba a pasar. Fueron dos noches, fueron eventos que venían grabados. Entonces fue un evento único hasta el momento de lo que va. Así que, obviamente, eso, y se reflejó en los números.
Y otra cosa interesante que sale aquí, que Arabia Saudita quiere tener otro evento, sí o sí este año, que puede ser para noviembre o diciembre, según cómo avanza esto del COVID-19.
¿Todo en el año?
No, o noviembre o diciembre. Ah, claro, ya hubo uno.
Sí, pues hubo uno, pero este digo, sería el segundo del año. Bueno, Arabia Saudita sabemos lo que está poniendo plata hace rato ya. Gracias a eso, Goldberg puede disfrutar el título por un tiempo.
Sí. Mira, sí, esto me llamó mucho la atención, yo creo, para que lo comentemos. Vince, que justo tiene que ver con lo que estamos hablando. Vince reconoció que los ratings de Raw han bajado y dice que están subiendo talento nuevo que necesita establecerse y eso toma tiempo. Y esto es lo más. Además dijo que es porque ya no tienen a Brock Lesnar. Añade que tanto WWE, USA y Fox no están viendo los números proyectados, pero que tienen las circunstancias y están del lado del WWE.
No tienen a
Brock
Lesnar.
Le echó la culpa al talento. Le echó la culpa al talento nuevo y que no está Brock Lesnar.
Bueno, increíble. Eso termina de poner el clavo en la lápida y el ataúd de Vince McMahon.
Sí.
Porque ya con esas declaraciones, bueno, ya no hay forma de que lo puedan. Seth Rollins en este momento se está metiendo en un hoyo con lo que dijo en Instagram la otra vez y enterrándose bien profundo. Porque no, ya después de esto no podí. ¿Cómo voy a ir la huesca ese Vince McMahon?
Claro.
O sea, bueno, fuera el talento de WWE, bueno, el momento de decir yo no lucho más hasta que haya una unión de luchadores, bueno, porque esta guaya no puede ser así. Bueno.
Sí.
O sea, el guay está forrado en plata. Está forrado.
Forrado.
La compañía está salvada por 2-3 años más. Fácil. Ahora imagínate, ahora lo más probable es que los pay-per-views desaparezcan de Network, que ya hace rato está hablando, y se vendan por separado. O sea, imagínate cuánto dinero más va a entrar. Ahora, vendieron Raw, vendieron NXT, vendieron SmackDown, están todos vendidos a compañías distintas. Los pay-per-views lo más probable es que se vayan a vender de vuelta, por eso están apareciendo en Fight TV. Porque Fight TV es para pay-per-views, no, acuérdense que la plataforma ocupa AEW, que vende los pay-per-views separados. Y así lo hacen Rico Bono, Impact, todo lo hacen así. WWE, lo único que tiene es el Network, que por ahí le saca gratis para gente que tiene el Network, lo que es un gran plus. Pero por lo que se ve, lo van a vender también, lo quieren vender todo. Así que, interesante.
Oye, tres puntos más.
Dale.
Uno es que no ven que haya público en un largo plazo. Para el público. Lo otro es que esto no lo había leído antes, que tiene un contrato con una compañía y cada vez que los luchadores entran al ring se le rocía para protegerse con el coronavirus con una solución especial.
¿Ya?
Igual es que si Florida cerrara todo y ya no pudieran como grabar, que tienen hartos plan B y que hay muchos, dice textual, si tenemos unos cuantos, además hay algunos estados que estarían encantados de darnos la bienvenida. Y el último punto, que para los fanáticos de WWE de los juegos puede ser un poco fuerte, este año no va a haber un 2K del juego.
Sí, eso mismo está viendo, pero realmente qué tan bueno el juego, weón,
es malo.
Es malísimo, weón. Es malísimo.
Es malo. Es mejor que lo saquen cada 110 porque esté bien hecho.
Sí, porque, weón, no tiene un brillo, no tiene ni una dificultad. No es como un. Weón, yo lo jugué la otra vez, lo compré allí para Switch con mi hijo. Y jugamos en el 2017. Y, weón, fue como jugar el de PlayStation 1, weón. Ahí mismo, weón. Ni una diferencia.
Ese que tiene los lentes en la tapa, ¿no?
No, el que tiene a Seth Rollins.
El último que compré, el de Kirina Brock, la portada.
Mira,
pero
ojo que Yux, la compañía que hacía estos juegos antes, cuando los juegos eran buenos, de WWE, SmackDown vs. Raw, todo eso, Yux va a sacar uno de AEW, así que...
Sí. Pero esperemos que... Sé que la weá de los juegos, por ejemplo, estos juegos así de lucha libre, yo creo que el problema está en la dificultad. Son muy fáciles, weón. No tiene como su weá, por ejemplo, el FIFA. Que te cuesta, weón, de repente ya cuando estás entrando a un nivel más alto, jugar contra weón online, te cuesta, weón, de repente ganarle. O el mismo UFC, weón, los que han jugado UFC en PlayStation, weón, hay una parte que es más complicada que la cresta. Es difícil ganarle, weón, inclusive cuando juegas contra otro jugador, es difícil pelear. Porque el cansancio juega una forma, por ejemplo, cuando te botan, que hay en el piso en doble doble. Y después se levantas como si nada, y pasas por el lado, y es como... No sé, por ejemplo, el UFC, weón, es mucho mejor, digamos, y es un juego de lucha. Y está mucho mejor hecho que el WWE. Yo creo que, como dices tú, y ojalá mejor lo mejoren, weón, y ojalá que el que venga de AEW sea bueno. Si no, sí. Compadre, aquí sí que estamos de vuelta a la última parte. Ahora sí, vamos a hablar de Triple H, los 25 años de Triple H en la lucha libre, compadre. Y momento icónico, un gran campeón, el Triple H, que ahora, bueno, obviamente se le ve la mano en lo que es NXT y su trabajo que está haciendo ahí. Son 25 años de lucha, 25 años de historia, 25 años de grandes peleas históricas que ha tenido con muchos luchadores. Las peleas con La Roca que he tenido, las peleas que he tenido con Undertaker, los personajes, cuando estaba con DX, tantas cosas pasaron con Triple H, compadre. ¿Vieron ustedes el pequeño homenaje que le hicieron a Triple H en WWE?
Sí, yo lo vi. ¿Sabes qué? Lo que me sorprendió, que salió puro Shawn Michaels. Yo pensé que iban a salir muchos más.
No, pareció Vince.
Pero...
No, pero... ¿Pareció suero?
Que iban a pasar, salir los del Click, el Kevin Nash, Scott Hall, o sea, los amigos de toda la vida de este gallo, ¿cachai? Yo pensé que iban a salir un poco más, pero...
Es que yo creo que igual con el coronavirus es complejo,
¿no? Sí, también.
Sí, tan mala aplicación. Igual fue...
El tema de moverse entre los estados, la mayoría igual ya está distinto, pues así que no... Sí. Hay que cuidar eso.
Ahora, una de las cosas que de estos 25 años sí que dejó uno de los mensajes que le dejaron por ahí fue de La Roca. Yo creo que cuando todos vimos que La Roca le dejó un mensaje a Triple H, a todos se nos emocionamos pensando que se podría dar una lucha más, pero no, fue solamente un mensaje de buena onda.
Un mensaje de buena onda.
Por los 25 años de Triple H. ¿Cuál es el momento de usted más recordado de Triple H?
Uno,
por eso yo sé que tienen varios, pero uno, dime uno.
Son tantos, weón. Yo creo que alguna de las luchas con Undertaker en WrestleMania.
Sí. Yo pienso que la primera pelea que yo vi con el Undertaker cuando salió de American Badass contra Triple H, parece que WrestleMania 17, 18, esa pelea, pero increíble. Muy buena.
Buenísima.
Yo creo que es difícil dar un momento con esos luchadores que tienen historia y con todos, como decías tú. Hay un grupo de luchadores que nosotros tenemos en el corazón, que son...
¿Sabes que son
La Roca, Triple H, Undertaker, Stone Cold? Es complejo darle un momento.
Sé que hay una pelea que a mí me encanta, la pelea que tuvo con Mankind, weón. El momento icónico cuando le hace el pedigrí arriba de las tachuelas, weón, y le hace cagar la cara.
Sí.
Eso yo creo que unas peleas que sangrientas del estilo antiguo de la WWE, weón, donde Mankind, weón, se hacía cagar por gusto hacerse cagar. Y le gustaba, pues, weón.
Sí, le gustaba.
Si Undertaker lo hizo cagar cuántas veces, pues, en un mismo lo tiró de una reja y después lo tiró de la mesa, el mismo tiempo, weón. Lo hizo cagar dos veces, así que la grande Triple H, los 25 años, icónico, muchos luchadores sacaron a las redes sociales para mostrar su gratitud y su alegría. Muchos luchadores, sí, no tanto por el lado de lucha, sino por el lado de la figura paterna que tiene él, sobre todo con los luchadores de NXT. Vimos Ricochet, Aleister Black, ponen las cosas, lo mismo de los nuevos campeones de la tag team de Raw, se me olvidó el nombre en este minuto. Street Profits también subieron a las redes sociales por la
marca.
Ahí
está mal con los nombres.
Bueno, no sé por qué. Iba a decir Street Profits, iba a decir los de AEW, bueno. Cacha, también perdió. Pero sí, no, muchos luchadores entregaron a las redes sociales para demostrar el otro lado de Triple H, el lado que tiene ahora, que como muchos lo han dicho, es él ha tomado una figura más de padre para muchos de ellos, digamos padre de lucha, porque a él que le ha dado la fuerza para ir más adelante. Hay que acordarse el momento en que esa pelea, esa Iron Man match que tuvo Sasha Banks con Bayley. Ese momento icónico también cuando tuvieron el abrazo con Triple H, cuando ganó Rhea Ripley, cuando tantos momentos de muchos luchadores, sobre todo los de NXT, que fueron los más activos en mostrar su apoyo a Triple H en estos 25 años. Así que nada, pues felicidades Triple H, 25
Oye,
años.
¿Ah? ¿Vieron el título que sacaron en conmemoración a Triple H?
Sí, muy bueno.
Bonito, no, o sea, es que no lo he visto. Bonito. No lo he visto, tengo que verlo.
Él de la actitud.
Ah, ya.
Pero bueno, tiene unos como esta cruz que tiene. La cruz de Triple H, le hacen ahí uno a retirar. Ahí, velo.
Está bueno. Está bien, pues bueno, si se lo merece, 25 años que no solamente de luchar, sino también de mantener detrás del escenario, armando historias, preparando, teniendo ahí, trabajando su bebé, lo que es NXT, y he visto la cantidad de talento que tiene NXT y lo que se ha transformado en NXT desde que comenzó a lo que es ahora. Así que, nada, pues felicidades a Triple H. Y con esto, compadre, estamos llegando al final de Lucha HSP. Ahora, antes, Sim, las recomendaciones. ¿Tiene alguna recomendación lo bueno esta semana? ¿Se acuerdan?
Yo tengo.
Y también tengo mi recomendación, así que vamos a partir por ti, pelo. ¿Cuál es tu recomendación para esta semana, bueno?
Mi recomendación, justo estaba hablando de Mankind,
yeah.
Es la lucha donde Mankind sale campeón por primera vez de WWE.
Bueno.
Contra la Roca, en un Raw del 29 de diciembre del año 1997.
Cacho.
Lucha muy, muy buena, y que hizo el giro de la batalla de los ratings con la extinta WCW. Después de eso, volvió a ganar WWE.
Muy bien. Momento, año histórico también, el año en que Chile volvió a jugar un mundial de fútbol. Con los fanáticos del fútbol. Así que, grandes momentos del 98. ¿Qué tenéis tu razón?
Yo tengo una, pero muy buena. Así que, para todos los oyentes, vean, si no están suscritos, suscríbanse a la página YouTube de Lucha HSP. Fue un video de reacción que hicimos con el Rodrigo de Tables, Ladders, Chairs en Raw que se peleó en 2002, en julio de 2002. Así que vean en nuestro canal de YouTube la reacción sobre el match de Tables, Ladders, Chairs de Raw 2002.
Sí, bueno, oye, ¿verdad? Ese match, man, es uno de los matches más raros que he visto en mi vida, porque las parejas que salen son unas parejas que en su vida van a volver a ver. Y hay luchadores que el aspecto que tienen, nunca se van a acordar del aspecto que tenían. Sobre todo el de Chris Jericho. Esa guapa fue una guapa que a mí me choqueó. El aspecto de Chris Jericho es un aspecto que no te acordás. Yo nunca me acordé de ver Chris Jericho así. Así que, una buena recomendación. Fue bueno ver esa lucha. Oye, yo les tengo un juego. Hablando de lo que estaba hablando de los juegos. Hay un juego para los que tengan para teléfono. Se llama The Masu Hasu. Es un juego de lucha libre. Donde voy a crear tu personaje y es como jugar a las fichas. ¿Se acuerdan cuando tiran las fichas o jugar las bolitas cuando tiran una ficha contra otra? Más o menos así, tú vas tirando y vas golpeando a otros luchadores para obviamente haciéndole upgrades a tus luchadores, mejores botas, ganando títulos, yendo más adelante. Ahora, lo entretenido de este juego es que, a pesar que no tiene nombres de luchadores, sí tiene como las características de muchos luchadores. Por ejemplo, aparecen luchadores que se parecen mucho a Hulk Hogan, La Roca, también tiene Randy Savage, Sting. Wow. O sea, entonces tienen muchos luchadores que aparecen, digamos, en cartoon, sin nombre obviamente, pero que para los que obviamente les gusta la lucha como nosotros y a los que están escuchando, los van a ver ahí y se van a entretener. Muy buen juego, así que ahí tienen lo que es más un Hasu, un juego para entretener. Así que con estas recomendaciones, compadre, estoy llegando al final de lo que es Lucha HSP esta semana. Una Lucha HSP donde hablamos de todo y de la forma más desordenada que hemos tenido desde que empezamos este capítulo. Capítulo número 14, el desorden total. Ese va a ser el título de este episodio. Le voy a poner el desorden total. Así que nada, pues, compadre, le dejo aquí a mis compadres para que se despidan y con esto vamos terminando.
Bueno, a todos, gracias por escucharnos y acuérdense, vayan a la página de YouTube, a Instagram, a donde los pillen en Spotify, en Apple iTunes. Así que los vemos esta otra semana. Gracias por estar con nosotros y que tengan una buena semana.
Un saludo grande a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos y escucharnos en esta pasión que es la lucha libre.
Así nomás, poco padre. Acuérdense que nos pueden encontrar, como decía Renzo, nos pueden encontrar en YouTube, iVoox, como decía, pongan en Google, ponen Lucha HSP y te juro, somos lo único que aparecemos. Así que es lo mejor que hay, pongan Lucha HSP y les va a aparecer la página de Facebook, iVoox, lo va a mandar a los videos de YouTube, los GIFs de Instagram que hacen con padre Renzo, toda la web va a aparecer en todas partes. Así que pongan Lucha HSP ahí. Y también acuérdense que estamos los días jueves en la radio Chile Next, a partir de las 8 de la mañana los jueves y después a las 2 de la tarde, estamos por horario doble los días jueves, así que por Chile Next Radio los días jueves, Día de Chile, para los que están ahí escuchando otras partes del mundo, Día de Chile, 8 a.m. Hora chilena y 2 p.m. hora chilena, estamos por Chile Next Radio, así que ahí están todas las plataformas, escúchenos, póngale likes, que son muy importantes, comenten sobre todo los videos en nuestro audio y todo eso para que nosotros podamos seguir entregando material a ustedes. Así que con esto terminamos, compadre. Esto fue Lucha HSP. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. ¡Chau!